baile. Solo por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio, 12:05 de la tarde, entrando a la tercera hora del programa. Aura Medina, mejor conocida como la Chata de Beat, is in the house. ¿Cómo estás, Aura?
Aquí estamos, queridísima Marta. Hola, Rebe.
Hola.
Aquí en San Miguel, cerquita, desde San Miguel saludándoles.
Desde San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato. Oye, el tema de hoy es adorable. Y vamos a hacerlo como ametralladoras.
Vamos a hacerlo como ametralladora. Mujeres controlando a sus parejas, además, ¿no?
Es que es necesario a veces, hijas, que
¿sabes? Necesitamos. Sí, estoy de acuerdo. Un poquito de control. Todos necesitamos un poquito de control, o por lo menos tener la sensación, la fantasía de que de veras estamos en control, Marta. Porque ¿en control de qué? ¿Qué estamos controlando?
No, totalmente.
Tratando de controlar al otro.
Totalmente.
Y en este sentido, escogí lo de mujeres, bueno, lo que más bien lo escogieron ustedes, pero fue uno de los temas que propuse, porque hemos hablado mucho de los hombres controladores, ¿sí? Y de los hombres enojados y todo este asunto. Y tenemos, las mujeres necesitamos entender que también somos bien controladoras, más sutilmente, en general, ¿no? Como que metemos así la cuestión suavecito, suavecito, enganchito, ¿no?
Claro.
Entonces,
arráncate.
Aquí la
porque tenemos la pregunta 22 minutos, corre, hija.
Perfecto. Va, voy corriendo. La pregunta es si estas mujeres realmente, todas estas mujeres que estoy mencionando, que somos todas, ¿queremos realmente controlar a nuestras parejas por un diabólico impulso?
No.
¿O simplemente no? ¿Qué piensas tú que es este afán de control?
Es simplemente porque nadie sabe lo mejor para el otro que uno. O sea, como dice la canción, I only want what's the best thing for you, and the best thing for you would be me.
It's me.
¿Qué tal?
Sí, no,
oye,
bueno.
Oye, esta parte es preciosa. I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me. ¿Ves?
Esa es precisamente esa idea de que lo mejor para ti soy yo.
Y yo sé lo que es mejor para ti.
Eso.
Yo te voy a llevar por el camino del bien.
Es que lo dices en broma, pero no es cierto. No es en broma, es tal como es. Entonces, bueno, aquí puse unas cuantas estrategias de control con un hombrecito muy simpático. Y luego las vamos a unir con los roles de control. ¿Te parece?
Venga.
Entonces, la primera es la estrategia del martillo. Uh-huh. El martillo, pues ya te podrás imaginar que somos todas esas que estamos dale y dale, demandando, exigiendo, literalmente martillando, ¿sí? Esa es la primera estrategia. Esa es más obvia, es como muy, muy fuerte. El gancho puede ser más suavecita, porque es una manipulación que también se conoce como un control, pero que puede ser desde una manipulación muy obvia, como sería, ajá, es que tú no me quieres, pues, y yo que te doy tanto, ¿no? O manipulaciones de mucho más sutiles, desde lo sexual inclusive, ¿no? Te manipulo, porque esa es una de las formas que las mujeres tenemos el control. Te manipulo sexualmente, cediendo o no cediendo, y es una forma de querer ejercer un control sobre ti para poder lograr que tú hagas lo que yo quiero que hagas o que me des lo que yo quiero que me des, ¿no? Sería muy raro a un hombre, casi no he encontrado un caso donde el hombre sea el que ejerza la manipulación sexual, aunque seguramente se da con la mujer, me refiero. Los dardos, que es culpar a la otra persona, echarle la culpa a la otra persona, es que él es el que hace, él me dice, él es el malo, ¿no? El cuchillo, que es utilizar la culpa y todos los trucos como venganza, ¿no? De alguna manera te voy a hacer sentir, aquí ya no es culparlo con otro, sino es hacerte sentir a ti culpable de que yo me siento tan mal. Y me voy a vengar de ti de una manera muy pasiva, secretitas, silenciosa. Luego tenemos el tazón de pordiosero, que es este papel de víctima, y se llama tazón de pordiosero porque en las versiones hay una idea de, bueno, no una idea, una tradición entre los monjes budistas que deben salir con un tazón y sentarse y recibir todo lo que les dan. desde un espacio de humildad, pero así somos nosotros, no tan humildes, más como humilladas, donde nos ponemos en un papel de víctima. Ay, sí, lo que me, ay, lo que usted quiera darme, lo que sea su voluntad, ¿no? Y luego tenemos el tazón de por diosero volteado, que es cuando dices, no, pues qué fregado, nadie me va a dar nada, entonces lo volteo y me voy, y me resigno. Pero me resigno desde una parte muy enojada y muy como amargadona. Entonces, bueno, esas son como las estrategias y vamos a ver ahora los roles de control.
A ver, venga, la a ver primera, ¿a dónde se apunta quién?
Exacto, vamos apuntándonos porque todas caemos en alguna de estas. La primera es la princesita, ¿no? Esta persona, que esta mujercita que ha sido exageradamente consentida, sobreprotegida, casi siempre por papá, pero también por mamá, ¿no? Y hasta malcriada en su familia. Y el problema con este personaje es que sale al mundo y quiere que todo mundo lo trate exactamente como fue o como es tratada por sus padres, especialmente la pareja. Y entonces ella no está dispuesta a dar más porque, ¿sabes qué? Tú deberías estar dando gracias al mundo de que yo estoy en tu vida, de que yo me digno a estar contigo. Entonces, esta persona tiene una forma de controlar donde hay mucha exigencia, mucha demanda. Es esta parte de la niña, que en inglés me encanta la palabra, es de entitled child, que en español no hay una palabra así exacta, precisa, pero sí es como la niña que siente que tiene derecho a exigirle a todo mundo. Y que todo mundo le dé, que todo mundo le proporcione lo que ella quiera y que la traten como quiera. Y es muy dada a usar precisamente las estrategias del martillo, que es esta demanda y exigencia, y los ganchos. Porque también igual se echa a llorar y también hace todo un drama y también manipula desde su parte de, ay, pero si yo soy tan linda, ¿por qué no me quieres? Mira nada más qué mona soy, pero si yo soy tan bonita, te doy tanto, ¿no? Entonces, desde esa parte estamos enganchando literalmente a la otra persona. Bueno, esa fue la princesa.
Venga.
A ver quién se siente ahí identificada. La otra es la inquisidora. Y cuando la estaba nombrando me daba mucha risa porque es esa mujer que es muy obsesiva. Obsesiva al punto de la paranoia con los celos y con las ideas de traición, sean reales o solo imaginarias. Inclusive podemos verlo en personas, y me ha tocado verlas en sesiones, en mujeres que ya vivieron alguna situación, si no de infidelidad total, pero sí algún intento de, y entonces le sale toda esta parte de inquisición, ¿no? Y ahora sí, me la vas a pagar, y vas a pagar por esto. Y entonces usan mucho la parte de la demanda, de la exigencia, te culpan, y se vengan también, ¿no? Es una parte donde quiero controlarte para que no vuelvas a cometer esa traición hacia mí, ¿no? Y se vuelven muy obsesivas porque son las que andan espiando, las que andan revisando las redes sociales, el teléfono, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decir aquí no es que no tengan razón en desconfiar, eso ya cada quien sabe, pero lo que estamos aquí poniendo en la mesa es que estas estrategias de control no te van a funcionar. Estar persiguiendo, acusando, culpando, vengándote de tu pareja, lo único que va a lograr es que la relación se rompa más de lo que posiblemente ya esté rota. Entonces, bueno, esa es la segunda.
Bien.
La reina del bagaje emocional.
Oh.
Esta mujer que llega a las relaciones, de esta me han mencionado varios hombres, me decían, no, Aura, yo no puedo andar con una mujer de 45, 50 divorciada. No quiero generalizar, pero esto fue un comentario de varios hombres. Porque todas traen una de corajes, traen un bagaje ahí que con el exnovio, que si el exmarido les hizo. Entonces llegan a nosotros y quieren vengarse como si nosotros hubiéramos sido estas personas, ¿no? Entonces sus formas de controlar es demandar, es exigir y es culpar a la otra persona y también vengarse, pero no se vengan ni siquiera por algo que este nuevo hombre les ha hecho, sino que todo el tiempo lo están haciendo pagar por lo que alguien más hizo, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué sucede ante esto? Pues la persona se aleja, no quiere estar en esa relación. Porque yo, ¿por qué tengo que estar aquí pagándole a alguien que ya ni está, ¿no? ¿Por qué tengo que estar viviendo lo que, o culpando, siendo culpado por algo que yo ni siquiera he hecho todavía, ¿no? Entonces, ese es el tercer rol. Luego vamos con una muy conocida entre nosotros, no me refiero a ustedes, pero sí entre toda mi comunidad de mujeres codependientes, que es la rescatadora. ¿Sí? Estas mujeres que en su infancia aprendieron a cuidar a los demás, porque esa era la forma de asegurarse, ser queridas, o por lo menos sentirse apreciadas y recibir esa atención que no estaban realmente recibiendo. y son muy, muy ayudadoras, aparentemente desde una parte de mucha generosidad, pero son muy, muy, muy controladoras, porque todo el tiempo están queriéndole decir justo al otro qué hacer con su vida. Es lo que tú decías con la canción. Yo te voy a decir qué es mejor para ti. Yo soy lo mejor para ti y yo te voy a decir qué hacer. Y esta rescatadora va a utilizar todo tipo de estrategias para no perder a su víctima. Porque son víctimas, al final digo, víctimas, no me refiero que ellos sean víctimas, porque pueden salirse, pero sí, es no son, o sea, hay que salirnos de esta idea. Que
no es el perpetrador.
Soy bien linda. Exacto. Exacto, los que andamos ahí solapando las situaciones, ¿no? Entonces, ese es la siguiente, este rol. Luego tenemos a la mártir, también muy conocida, y alguna vez hice inclusive un artículo en MOA acerca de las mártires, que es como este rol tan aplaudido en nuestra cultura, tan valorado. ¡Ay, qué buena mujer!, ¿no? Es una mártir, es que da tanto, mira todo lo que le aguanta al marido. Y entonces, esta mujer literalmente ha decidido, fíjate qué fuerte, que su valor consiste en perder su valor, ¿sí? Y servir y entregarse a los demás, especialmente pareja e hijos, sin importar lo que para ella esté bien o lo que ella necesita. Y aquí sí vemos un tazón de pordiosero, es como, ay, no te preocupes, dame lo que puedas, yo te voy a dar tanto, pero después cuando ya se enojan, empiezan a culpar a la otra persona. Y aquí puse dardos, pero también el cuchillo sería una de sus estrategias, porque cuando la mártir no se siente valorada, se va a vengar de alguna manera, ¿sí? Tarde o temprano te la va a hacer pagar. Y finalmente, la última que escribí fue la que carga su cruz. Ante la
imposibilidad que carga su cruz.
La que carga su cruz. Esa sería la última, el último personaje, que también esa parte de ella de víctima desde se resigna en la vida, bueno, pues es lo que me tocó vivir, ¿no? Pero debajo de esa resignación, Marta, hay mucho enojo y muchas ganas de vengarse de las personas que en su fantasía la tienen en ese estado de víctima, ¿sí? Entonces manipula a todo aquel que le crea su victimez y que permita caer en estas estrategias, ¿no? Entonces,
ahora, para que les quede todavía más claro, ahí les va un examen sorpresa.
Examen
sorpresa.
Examen
sorpresa.
Examen
sorpresa.
Examen
sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile
y Aura Medina. A ver,
vamos.
Preguntas para saber si eres codependiente y controladora.
Exacto. Digamos que si el control es lo que tú ejerces en cualquiera de estas formas, en cualquiera de sus múltiples facetas, ¿va? ¿Lees tú o las leo yo?
No, vas tú, claro.
Va la primera, a ver. Todas, pongan atención. ¿Has estado intentando ejercitar control o poder o influencia en esas situaciones o en esas personas que en realidad no tienes nada de esto? Es decir, a lo mejor quieres cambiar la forma de ver, la visión, la vida de alguien que ni siquiera te está haciendo caso. Y tú te estás haciendo la vida de cuadritos porque crees que esa persona tendría que estarte haciendo caso.
Okay.
Viene junto con esta otra pregunta. ¿Has estado tratando de controlar en tu vida, por supuesto, alguna persona o situación cada vez más y cada vez más ejerciendo control y con menos y menos resultados benéficos? Estas preguntas son clave porque sí podemos tomarnos un break y voltear de veras con toda honestidad a ver nuestra vida, porque al final entiendo que no controlamos porque somos unas perras malditas, que no es esa la situación, alguna vez sí, pero en general es porque creemos que esa es la única forma de poder obtener eso que queremos, y lo único que hacemos es alejar a la gente, inclusive a la gente cercana, familiar, hijos, pareja, porque es enloquecedor que alguien te esté queriendo controlar, ¿ok? Esa fue la primera pregunta. Luego las vamos a subir, bueno, las van a subir a la página de Marta y ahí pueden ustedes tomarse el tiempo también para responderlas. Segunda pregunta: ¿quién o qué en tu vida te está enloqueciendo y causándote estrés? ¿Con quién te sientes victimizada? ¿Quién piensas tú que está en este momento controlando tus emociones, teniendo poder sobre ti o en cualquier área de tu vida? ¿Y de qué situaciones o sentimiento has estado huyendo? Quiero decir, posiblemente hay mucho enojo dentro de ti, quieres poner un límite y no te atreves. Y cuando no lo puedes hacer, estás culpando a la otra persona, que ella es la que te está invadiendo, cuando en realidad tú lo estás permitiendo, no estás diciendo hasta aquí, que eso no es controlar, eso es poner un límite, ¿sí? O alguien que te está, como decía al principio, enloqueciendo, que es que me estresa, es que me vuelve loca. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahí? ¿Por qué no lo paras? Y eres una adulta, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué tendrías que enfrentar en tu propia vida si dejaras de intentar controlar a esa otra persona o situación? Y esto es bien importante porque es lo que está atrás de nuestras estrategias de control. Si yo me dejo de ocupar en controlar a la gente cercana a mí, a mi pareja, ¿qué pasa conmigo? Me tengo que enfrentar a mi propia inseguridad, a mi miedo de que no me den lo que yo quiero, de obtener eso que necesito. Entonces, esa pregunta es bien importante para entender qué hay atrás de mis estrategias de control. ¿Qué puede pasar si dejas de permitir que alguien o algo te controle? Igual se va, igual ya no quiere estar contigo. ¿Qué pasa contigo entonces? ¿Y estás tú dispuesta a sacrificarte en esa forma con tal de que esa persona se quede contigo? Y luego te pongo también las áreas de tu vida en la cual tú reflejas impotencia, donde no te sientes con control sobre tu vida.
Okay.
Perdón, Marta, ¿ibas a decir algo?
No, te estoy escuchando y estoy contestando yo mi test.
Bueno, luego me platicas cómo te va. O sea, checar en cada área de tu vida, emociones, finanzas, tu espiritualidad, tu salud física, tu carrera, profesión, ¿cuál es tu situación actual en estas áreas? Es muy posible que en vez de estar perdiendo el tiempo tratando de controlar y mejorar y según tú dirigir la vida de otras personas en estas áreas, tomes una honesta mirada a la tuya y cheques cómo están estas áreas. Y es posible que te encuentres que hay mucho desmadrín por ahí y que entonces por eso estás tan distraída afuera tratando de arreglarle a alguien más lo que no puedes arreglar contigo. Y bueno, checar con todas estas personas con las que encuentras estas cadenas, digamos, estas formas de relacionar, de poder, de control, ¿cuál es el estado actual de tus relaciones, honestamente? Con tu pareja, con tus hijos, quizás son gente que tú preguntas por qué no se acerca a ti, por qué no está contigo, por qué no te ven más. ¿Qué pasa si tus hijas te quieren visitar, pero cada vez que te llegan a ver, empiezas a tratar de decirles qué hacer con su vida, qué mal se ven, que si el pelo, que si el marido, las empiezas a sentir mal y tú ni cuenta te das? Por eso la invitación es que tomes una profunda mirada bien honesta a todo lo que tú estás haciendo en este momento con tus relaciones y de qué forma puedes mejorar tu propia vida y soltar, tratar de arreglar la vida de todos los demás. ¿No, Marta?
¿Estás dando terapia ahora? Dinos que
estoy
sí.
Estoy dando terapia en línea.
Dinos que esto se puede convencer, digo, que componer en cuarentena.
¿No les gusta? No les gusta soltar el control, no nos gusta soltar el control, pero es muy importante para estar mejor. Entonces, sí, estoy dando terapias sesiones en línea, y estoy ofreciendo varios talleres en línea, paquetes muy importantes, muy interesantes, a un precio muy accesible para apoyar a todo mundo, y si me escriben los cuentavientes con su número, les vamos a continuar dando toda la promoción que hemos estado manejando hasta hace poquito. Entonces, hay sesiones en línea, pueden escribirme auramedinaonline@gmail.com o a través de cualquiera de mis redes sociales. Y con
Buenísimo.
Mucho gusto les damos la información.
Te queremos, gracias, Aura, Marta. Te queremos. Todos los datos los ponemos ahorita en Twitter, querida.
Ándele pues, les mando
un abrazo hasta San Miguel.
Stay home, stay safe.
Absolutely.
Ándele pues.
Con esto hacemos una pausa, no se vayan. Hoy es el Día Mundial de la Hamburguesa para todos los fans y está una conversación que tuvimos con el Burger Man. No se vayan, ya volvemos.
Este mes en Revista MOA. Es que no me van a creer. A ver, este mes en Revista MOA. No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.
Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Marta de Valle. La reina.
Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hussey. Finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. MOA Junio, una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
Una revista de Marta de Baile.